En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos y saludos. En España, declaraciones oficiales sobre la lucha contra el terrorismo.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, afirma que la batalla contra el terrorismo hay que afrontarla siempre sin miedo y sin ceder nunca al chantaje de los terroristas, que no deben tener ni voz ni voto en las sociedades democráticas. En una entrevista a la agencia EFE, José Antonio Alonso aseguró que las fuerzas de seguridad están en máxima alerta y sin bajar la guardia, ante el riesgo del terrorismo internacional de raíz islámica y también ante el de ETA. El ministro declaró también que el gobierno no puede hacer consideraciones de cómo pueden responder los terroristas a decisiones del gobierno en política internacional, como el envío de tropas a Afganistán o la retirada de Irak, pues con ello se entraría en ese chantaje que la sociedad democrática tiene que rechazar de pleno.
Esperemos que las palabras del ministro tengan una expresión práctica para cuando lleguen esos momentos que desgraciadamente no faltarán. La belicosa actitud del extremismo islámico nos hace prever nuevas situaciones de riesgo para España. A los terroristas no les hacen falta muchos pretextos para actuar. Nos trasladamos ahora a Oriente Próximo, donde sigue abierta la crisis en la Autoridad Palestina.
El coronel Mohamed Dahlan, ex jefe de los servicios de seguridad de la Franja de Gaza y máximo opositor de Arafat, amenaza al presidente con un reavivamiento de la anarquía en la franja si no se hacen reformas dentro de la Autoridad Nacional Palestina antes del 10 de agosto. En declaraciones al periódico Kuwaití Al-Watan, Dahlan acusó al Raís palestino de estar sentado sobre la destrucción y los cadáveres de los palestinos en un momento en el que necesitan desesperadamente una nueva mentalidad. Además, Dahlan avivó la polémica de la corrupción al declarar todos los fondos donados por las naciones extranjeras a la Autoridad Nacional Palestina, un total de 5.000 millones de dólares, han desaparecido y nadie sabe dónde están.
La crisis palestina incubada desde hace años por el autoritarismo y la corrupción de Arafat y sus secuaces ha hecho eclosión, a pesar del apoyo de la Unión Europea. Los parches que está aplicando el RAIS ya no son mayores que la tela original y las roturas no se pueden ocultar más. Sería deseable un gobierno palestino de nueva constitución y mentalidad para poder llegar a la paz y a la creación de su Estado. En Israel se mueven fichas para la formación de un nuevo gobierno que incluye a los partidos más dispares.
Fuentes cercanas al primer ministro Ariel Sharon afirman que el primer ministro está determinado a incorporar al partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá en la coalición de gobierno. Como condición para su entrada en el gobierno, el partido Judaísmo Unido de la Torá acordó con el Likud el establecimiento de un comité conjunto que revise la situación de las instituciones educativas del sector ultraortodoxo con el objeto de introducir mejoras. El partido laico Shinui, miembro de la coalición gobernante en Israel y segunda fuerza política del país, sorprendió a la opinión pública israelí al declararse a favor de la incorporación del partido ultraortodoxo en una posible coalición. El primer ministro Ariel Sharon busca acuerdos para establecer una nueva mayoría al sostenerse su gobierno con 59 diputados sobre un total de 120 que conforman el Parlamento israelí.
Dada la crítica situación exterior e interior de Israel, es necesaria la formación de un gobierno que represente al máximo la opinión pública del país. El plan de desconexión de Gaza, que marcará el futuro de las relaciones con los palestinos, puede ser viable y breve en su ejecución si existe una mayoría consistente en las instituciones representativas del país, es decir, el Knesset y el gabinete. En Irak la situación no deja de empeorar, ahora también las iglesias son objetivo de los ataques terroristas.
Al menos 10 muertos y unos 50 heridos ha sido el resultado de la primera ola de atentados contra iglesias en Irak. Media docena de atentados con coches bomba fueron lanzados contra iglesias cristianas en Irak, 4 de ellos en Bagdad y 2 en Mosul. La minoría cristiana, integrada por unos 800.000 iraquíes, nunca había sido objeto de persecución y gozó de libertad de culto con el régimen de Saddam. El padre Ciro Benedettino, portavoz de la Santa Sede, manifestó que es terrible y muy preocupante porque es la primera vez que centros de culto cristiano han sido tomados como blancos en Irak.
Las contiendas religiosas y sus trágicas consecuencias no son novedad para el pueblo judío. Generalmente comienzan con nosotros y no acaban como en el chascarrillo: primero comenzaron con judíos y después con los ciclistas y por qué los ciclistas, sino que continúan con todo aquello que se oponga al fanatismo criminal de los atacantes. La noticia que antecede a nuestro comentario así lo demuestra. Estamos en una situación crítica para todos los que no estemos de acuerdo con el islamismo extremista. Volvemos a Europa, el canciller alemán Gerhard Schröder pide perdón por los crímenes nazis cuando se cumple un nuevo aniversario, esta vez en Polonia.
Nos inclinamos en vergüenza por los crímenes cometidos por las tropas nazis, declaró Schröder en el marco del 60 aniversario de la llamada Rebelión de Varsovia. Esta rebelión fue llevada a cabo por la resistencia polaca y permitió tomar buena parte de la ciudad frente a la ocupación nazi. La insurrección, lanzada el 1 de agosto de 1944 por los combatientes del Arma Krajowa, el llamado Ejército Patriótico, dirigido por el gobierno polaco en el exilio, fue repelida rápidamente por el ejército nazi con la consiguiente muerte de más de 180.000 personas. En el fracaso de la rebelión tuvo mucho que ver la inactividad del ejército soviético, que en los 63 días que duró la resistencia no apoyó a los insurrectos.
No solamente los alemanes deben pedir perdón por los crímenes cometidos en Varsovia, incluida la tremenda vergüenza mundial del gueto judío. Muchos otros países son responsables de lo sucedido en Varsovia. Nadie de los aliados quiso apoyar el levantamiento de los judíos, ni tampoco el posterior de los patriotas polacos. Cambiamos de temática, les hablamos ahora de un tema muy apropiado para esta época estival, el turismo en Israel.
Los peregrinos cristianos que visitan Israel recibirán pronto un certificado emitido por el Ministerio de Turismo en el que se atestigua su peregrinación. Los certificados, una iniciativa del ministro de Turismo israelí Gideon Ezra, busca dar una importancia a la peregrinación de cristianos a Jerusalén como la que tiene para los musulmanes la Meca. La iniciativa prevé que los peregrinos cristianos, al visitar lugares como la Vía Dolorosa o las Basílicas del Santo Sepulcro, Nazaret o Belén, reciban la acreditación. En el año 2000, fecha de celebración del jubileo cristiano, más de 2.500.000 turistas llegaron a Israel y se calcula que la mitad eran cristianos. El año pasado, solo el 30% de 1.060.000 turistas eran cristianos.
La necesidad de incrementar el turismo en Israel y la importancia religiosa de Tierra Santa, donde realmente nació el cristianismo, aunque la Iglesia Vaticana haya establecido una predominancia de Roma sobre Jerusalén, justifican desde el punto de vista práctico y desde el de la fe la creación de este certificado. Y del turismo pasamos al cine. Nuestra próxima noticia les hablará de Woody Allen, quien rueda en Londres una comedia que tiene a los jóvenes artistas británicos como fondo.
El director neoyorquino de origen judío ha puesto el máximo cuidado en mantener en secreto el primero de sus argumentos que se desarrolla en Gran Bretaña. A pesar de este celo, se ha filtrado que se trata de una comedia romántica de alta sociedad que retrata a los artistas británicos que despuntaron en los años 90, aquellos jóvenes que utilizaron la basura, grandes animales en formol y excrementos para sus creaciones artísticas, según informa el periódico El Mundo. Allen se ha negado a hablar de la película y lo único que ha declarado es que profesa una gran admiración por los actores y actrices ingleses. Lo único que espero, dijo, es estar a la altura del alto nivel de calidad de las películas británicas con las que crecí.
Los escenarios habituales de Woody Allen, Nueva York, Venecia o París, se verán completados en el haber del genial director estadounidense por Londres, desde donde emana el arte interpretativo desde los tiempos del Teatro del Globo y las compañías de actores transhumantes ingleses del siglo XVI. Bucear en las raíces siempre es bueno. Les contamos ahora de otra iniciativa cultural cercana de alguna manera al teatro, un festival de títeres en Jerusalén.
Entre el 8 y el 13 de agosto se llevará a cabo el Festival de Títeres de Jerusalén, que atrae alrededor de 7.000 personas cada año. Es la primera vez que este evento recibe el apoyo de la Unión Europea. Habrá actuaciones de artistas provenientes de Alemania, Francia y España en el marco del Eurotíteres. Los organizadores quieren que los artistas israelíes y el público aprendan de los maestros europeos a través de la interacción y del fomento del entendimiento, aseguró Orna Eimerl, un directivo del festival. El Teatro de Títeres de Jerusalén, fundado 13 años atrás, está interesado en traer una nueva visión del género, más moderna. Los invitados al festival son reconocidos artistas en Europa. Elegimos actuaciones únicas y muy profesionales, contó Eimerl.
Esperamos que los apoyos de la Unión Europea, la actividad cultural de Israel, se hagan extensivos al campo de la política internacional. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Sigan atentos a nuestra programación. Saludos.